El ser humano ha diseñado desde que existe. Seguramente empezó haciéndolo con las cosas más cotidianas de su vida. ¿Pero qué más cotidiano que la comida? De los mejores momentos del día. La combinación de sabores, las texturas, la nutrición, el condimento, que me hace daño, que me gusta, que no me gusta. Nada como una buena comida para reparar un día difícil. O como un snack para acompañar un buen momento. Hoy, en Design Talks, hablaremos sobre el food design, algo que el ser humano ha hecho desde siempre, pero que ahora se está tomando cada día más en serio, con varios niveles de diseño y grandes oportunidades de innovación. Bienvenidos a un nuevo y delicioso episodio de Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español.
Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Si es la primera vez que nos escuchan, suscríbanse a todos nuestros canales, a nuestras redes sociales y esperen que se van a divertir. Hola Santiago.
Hola Andrés, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente para este nuevo episodio?
Bien, vamos a hablar de un tema que estaba en la reserva desde hace un tiempo, en la banca, ahí esperando hacer su gran debut, así
estaba,
que... Sí.
Estaba haciendo fila.
Sí. Y tengo que confesar que Santiago lo quería antes en el podcast, pero tuvo algunas barreras de mi parte, lo siento.
No importa, las logramos superar y nos arriesgamos hoy con este tema. Y preciso no he almorzado, Andrés, así que voy a hablar con...
Vamos a hablar
con ánimo.
De diseño de comida rápida. No, en serio, vamos a hablar de food design. Ese es el tema de hoy y bueno, esperamos que les guste. Pero primero, nuestros anuncios parroquiales.
Pues primero que todo, agradecer a la gente de Perú. Después de nuestro episodio de diseño peruano, digamos que ha tenido una gran acogida y nos agrada mucho que les haya gustado.
Exacto, muchas gracias a nuestros amigos de D.Peruano, diseño peruano en Instagram, porque gracias al soporte de diseño peruano, esta es la primera vez, amigos, Colombia, atención, Perú superó a Colombia en cantidad de descargas en Design Talks. Así que felicidades a Perú y Colombia, por favor, movámonos, movilicémonos.
Pues sí, no, gracias a Perú sobre todo. Y bueno, vamos a ver qué sucede en los siguientes capítulos. Les estaremos informando.
Vamos a ver quién toma la delantera. Así que por ahora Perú y tendrá que luchar por su primer puesto.
Bueno, y por otro lado, encontramos nuevos países que se agregan a nuestro público y estamos muy contentos. Por ejemplo, de que Uruguay se esté agregando.
¿Por qué no nos quieren en Uruguay? Yo me pregunto.
De pronto no nos conocen, Andrés, pero ya tenemos
un embajador.
La cantidad enorme de oyente en Uruguay.
Amigo en Uruguay o amiga, no sabemos quién eres. Por favor, tienes estás encargado de difundir Design Talks en el país, así que...
Y además tenemos otro oyente en un país un poco más inesperado, pero pues que le mandamos un gran saludo también, no sé si nos entienda, pero a nuestro oyente en Emiratos Árabes.
No sé si fue por error que encontró Design Talks, pero pero bueno, también tiene la responsabilidad de hacernos crecer en Emiratos Árabes. Hay mucha gente allá, o sea, hay mucha gente de muchas partes del mundo, así que hay, pueden haber potenciales Spanish speakers. Así que, bueno, bien, muchas gracias por escucharnos en lugares tan alejados como los Emiratos Árabes.
Bueno, Andrés, y poniéndonos juiciosos con nuestro tema de hoy, ¿por qué no le contamos a nuestros oyentes qué es el food design?
Bueno, es una pregunta dificilísima porque Primero, lo siento amigos, no lo pudimos traducir a español porque ninguna traducción cuadraba con, digamos, para abarcar todo lo que significa el término y el concepto de food design, ¿no? Pero estamos hablando de todo lo que tenga que ver, ¿cierto?, con el diseño dentro de el área de los alimentos, de la comida, del cocinar, del comer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo el food design incluye la comida en un amplio rango.
Tal cual, tal cual. Todo lo que tenga que ver con alimentos se puede relacionar con food design. Muchas veces se piensa a un nivel mucho más macro y se va diseñando elemento por elemento, pero pues todo tiene que ver con food design.
Y de hecho vamos a intentar en este episodio explicar algunas de las áreas, algunos de los roles que tiene el diseño y el diseñador dentro del food design. Y bueno, esperamos que al final tengamos las ideas un poco menos confusas.
Un poco menos, solo un poco menos.
Bueno, entonces empecemos con, digamos, la definición que podría ser más... o el área, perdón, del food design, que podría ser, digamos, que esa primera que nos viene a la mente, ¿no? Que sería los chefs, ¿no? El diseño gastronómico. Santiago, según usted, ¿entra dentro del food design?
Yo pensaría que sería un coletazo del food design, ¿no? Sería una de las cosas que van apareciendo, agregándose. El tema gastronómico es que simplemente aparece un elemento de producto alimento, pero que se da de manera muy artesanal, pues proponiendo nuevas cosas, sobre todo a nivel de sabores, digamos que estéticos, pero pues nada más, digamos que iría hasta ahí en términos de diseño puntualmente hablando, ¿no?
Y también de pronto el diseño del plato en sí mismo, ¿no? De la presentación del plato también haría parte de esto, pero estamos de esta categoría, pero estamos hablando del diseño con alimentos, ¿no? Exacto. Entonces, como decía Santiago, ¿no? Más cercano al arte, más cercano a, digamos, al genio y la capacidad del chef o de la persona que está preparando los alimentos.
Exacto, y muy dependiente del tema de tendencias, del tema un poco de moda, ¿no? Digamos que voluble y susceptible también a este tema como de las tendencias que se puedan ir presentando.
Y también decía de la marca relacionada con quien prepara, ¿no? Entonces hablamos del chef. Aquí nuestros respetos por quien sabe y es experto de cocina y cocinar, porque nosotros no lo somos, o yo no lo soy particularmente.
Yo sí, Andrés, el huevo frito me queda delicioso.
Uy, delicioso. Uy, sí, imagino. Sí, sí, sí. Me imagino, invíteme a una...
Por supuesto que sí, por supuesto, invitadísimo.
Sí, y aquí nos encontramos, creería yo, con algunos elementos que no son claros, ¿no? Dentro de la definición de qué es el food design. Les vamos a dejar un artículo que publicó El Tiempo, que es el periódico más importante de Colombia, hablando de food design, pero que lo relacionan únicamente con el diseño gastronómico, que en nuestro, digamos, concepto no es correcto, ¿no?
En absoluto. Solo se toma como que es lo que es el food design y para nada, digamos que es como opinamos acá humildemente, un pequeño viso de lo que puede hacerse con el alimento, pero el food design es algo muchísimo más grande que vamos a intentar exponer. Hoy vamos a charlar un rato sobre el asunto precisamente para aclarar cómo sería el tema.
Nuestra visión completamente...
Tal cual.
Pero
¿qué tal si arrancamos hablando del producto alimento? ¿No? Que sería
exacto,
como
es como la segunda categoría.
Exacto, por donde arrancó, digamos, la cosa. Entonces, el producto pensado como alimento, como digamos que si yo considero algo que como un producto, sería en términos de experiencia, en términos de sabor, de tamaño, en términos nutricionales, en términos de experiencia de uso, ¿no?
pero también sobre todo de material, ¿no? Entonces es la comida como la materia prima del diseño para, en general, estamos hablando de industrialización, ¿no? Entonces es esta creación y la perfección del alimento para el mass production, para el consumo masivo. Entonces eso sería como si fuera el diseño de producto, pensémoslo como macro categoría, pero en este caso estamos hablando de diseño de producto alimento, o sea, comestible.
Exacto, digamos que siempre la humanidad se ha obligado a tomar el alimento como algo que necesita conservar y transportar. Entonces, digamos que esta parte productiva del alimento ha evolucionado con los años. Por ejemplo, las guerras hicieron que el producto alimento evolucionara. Por ejemplo, los enlatados, por ejemplo, las galletas de soda, este tipo de cosas que aparecieron para consumir en situaciones complejas. O, por ejemplo, los alimentos que se consumen en el espacio, obligaron a que la industria también se adaptara al alimento y a que el alimento se viera como un material, se viera como algo que hay que preservar, algo que hay que transportar. Y eso hizo que empezara todo un proceso de diseño para los alimentos.
Este es un área del diseño muy, digamos, específica, ¿no? De pronto para las personas que trabajan en el diseño de producto, que de pronto están estudiando industrial design o diseño de producto, es un área muy interesante, ¿no? En donde el diseñador de primera mano puede llegar y aportar valor dentro, digamos, de la conformación del producto, o sea, del alimento, de cómo, cuál es la forma del alimento, cuál es el ritual de ingesta del alimento, también de pronto, o sea, ¿qué es el ritual de ingesta, Santiago?
Digamos que la manera en que yo consumo, si muerdo o si introduzco un snack o si el tamaño ya viene precisamente pensado para no tener que hacer un mordisco inicial, sino de una vez deglutir. Entonces, cada elemento hace que formalmente y en temas de textura del elemento, pues tenga una presentación diferente y pues por consiguiente una producción diferente. Digamos que ya hablando puntualmente del desarrollo del producto, ¿no?
Exacto. Y nosotros, para hablar un poco de local, ¿no? A nivel Colombia, a nivel en muchos sitios de Latinoamérica, por ejemplo, nosotros en product design, en diseño de producto, no tenemos una gran producción, ¿no? O sea, como de objetos, todo lo importamos en general. Pero claro, la comida, el alimento, es una de esas cosas que se hacen localmente generalmente. Así que es una industria bien chévere y bien interesante en donde trabajar como diseñador.
Totalmente, totalmente, porque el alimento es una experiencia en sí. O sea, el sabor es una cosa que para el ser humano es algo indescriptible. Cuando el ser humano empezó a cocinar los alimentos y empezó a editar el alimento crudo, precisamente se hizo ser humano. Cuando el ser humano empezó a cocinar, empezó a agregar especias, empezó a hacer cosas, Santiago, diferentes con la comida, empezó a evolucionar. Sí, total. O sea, Santiago el humanista. Pero sí, total, el alimento es algo muy íntimo para el ser humano. Por eso nos pareció muy interesante este tema.
Siguiendo con cuál es, digamos, el rol del diseño dentro del food design, como las diferentes categorías, nos encontramos con el diseño relacionado con los alimentos. O sea, no el diseño del alimento, que sería del que hablamos, ¿no? Del producto alimento, sino de todo lo que esté en torno a ese alimento, ¿no? Entonces estamos hablando de los elementos, utensilios, cosas en general que estén alrededor de la preparación, de cocinar ese alimento, de comer el alimento, contenerlo, transportarlo, preservarlo, ¿no? Entonces no es el alimento, es lo que está al lado y que le sirve.
Exacto. Entonces hablamos, por ejemplo, del empaque, de los utensilios para manipular los alimentos, hablamos de las herramientas para el consumo, ¿no? El menaje, los platos, los tenedores, etcétera. También estamos hablando de elementos no solo para cocinar, sino elementos también para consumir, elementos para almacenar incluso, para transportar, ¿no? Como la gente que lleva su almuerzo a la oficina. Entonces también son cosas que están alrededor del alimento, ¿no? Y que se tienen que pensar para el contexto donde se consume, para el tipo de alimento que se está usando, etcétera, ¿no?
Y uno de los elementos más importantes que se diseñan dentro del food design es el empaque, ¿no? El empaque, el contenedor, sea para la venta o sea, pues como decíamos, para el transporte, preservación, etcétera. Pero es uno de estos elementos de los que el diseño es un, digamos, propietario completamente, ¿no? Owner, del empaque. Y que tiene que tener una especificidad muy alta porque, pues, los alimentos no son cualquier tipo de producto, ¿no? Entonces aquí claro, hay todo un trabajo multidisciplinar en donde, digamos, en la superficie tenemos seguramente toda la parte de comunicación, de branding, ¿no? Pero cada vez que vamos hacia adentro, hacia el producto, nos encontramos con cosas como, pues, como para respetar ciertas normativas, por ejemplo, o pues para la conservación y el mejor conservación del alimento, ¿no?
Sí, se llama, digamos que poniéndome un poco más técnico, voy a sonar muy técnico, pero se le llama conservar propiedades organolépticas, que es que mi alimento no solo siga viéndose bien, no solo siga estando en su pieza, no se rompa, sino también sepa como yo quiero que sepa en el momento del consumo. Que no esté horrible, que la textura esté igual a como yo quiero que la experiencia se sienta. Entonces, el empaque, especialmente de alimentos, es de las áreas del empaque más complejas por esa razón.
Pero ¿cuántas veces nos ha pasado que pedimos una hamburguesa a domicilio y llega completamente sudada? Total, ¿cierto? Las papitas, que son... No.
Las papas llegan heladas y mojadas. Entonces uno ya, la experiencia de la papa francesa que se dice acá, o la papa frita, digamos, es otra cosa. O sea, uno queda como, ya no, mejor dicho, no, mejor
y agua ese, acá en la casa. Ese es un problema de diseño, o sea, ese es un problema de diseño. Totalmente. Es un problema de mal diseño de empaque o de elemento para el transporte y conservación del elemento en pequeños periodos, ¿no?
Total, es un tema de empaque, de embalaje, de contenedor, de varias cosas, y es un tema tan difícil de solucionar que a la mayoría de personas aún nos llegan las papas fritas heladas y mojadas.
Quiero hacer una oportunidad
de diseño maravillosa. Sí, sí, llamamos a nuestros diseñadores a diseñar porque nos hace falta mucho diseño.
Totalmente. Bueno, entonces haciendo un resumen, ¿no? Tenemos desde al inicio con el diseño con alimentos, ¿no? Entonces todo el tema de diseño gastronómico, todo lo que tenga relación con los chefs y con la preparación, ¿no? Luego tenemos el diseño de producto alimento, el diseño propio del elemento que se consume, y luego tenemos todo el diseño que está relacionado en torno a ese alimento, ¿no? Para cocinarlo, prepararlo, cultivarlo, por ejemplo. Ese es otro de los elementos que hace ese parte es, del es food design.
Que más adelantico podemos profundizar un poco.
Exactamente. Bueno, y les queríamos traer un ejemplo, así nos ponemos un poquito más reales, no solo teóricos, de un caso que se llama Legumotti. Ustedes dirán, ¿qué es Legumotti? ¿De qué se trata? Bueno, a ver... yo sé, todos se lo están preguntando, ¿cierto, Santiago?
Totalmente, totalmente. Yo sobre todo.
Bueno, a ver, les doy 2 minutos de contexto. Tenemos a una empresa muy grande que se llama Barilla, que es la empresa productora de pasta más grande en Italia. Ustedes se preguntarán por qué en Italia, ¿cierto? Oh, no tiene nada que ver.
Oh, no tengo idea, Andrés.
Bueno, entonces esta es una empresa muy grande, internacionalmente, digamos también en muchos, muchos países. Produce pasta consumo masivo, para el consumo masivo. Y lo que están haciendo es activar procesos de design thinking para para la generación de nuevos productos y servicios, porque de hecho también están incursionando en la parte de los servicios. Pero aquí estamos hablando de productos, entonces hablar de cómo el design thinking está al servicio de una empresa que produce comida, ¿cierto? Produce alimentos. Hay otras empresas muy famosas, otros casos en el mundo, como por ejemplo Pepsi, ¿no? Que tiene un equipo interno, no solo uno, alrededor del mundo tiene muchos estudios de diseño internos, ¿cierto? Que se encargan del diseño a 360 grados, por ejemplo.
Y de contextualizar la solución.
De contextualizar, pero también el diseño del producto, o sea, de la bebida, pero también la campaña, pero también el espacio. O sea, es como diseño completamente transversal, un estudio de diseño de Pepsi, dentro de Pepsi, no a través de agencia. Bueno, eso lo podemos explorar en otros episodios acerca del diseño dentro de las organizaciones y el design thinking. Pero qué pena, sí, me perdí.
Otra vez nos estamos
volvemos perdiendo. Volvemos a Barilla, otra empresa muy grande, que está usando el design thinking y que se alió con un supermercado que se llama Esselunga, pero bueno, no importa, un supermercado grande aquí en Italia, para generar un producto que respondiera y que estuviera posicionado en los legumbres y cereales, en la categoría de legumbres y cereales. Y entonces generaron un proceso de diseño en el que se hicieron mucha investigación de usuario, mucha prototipación, muchas entrevistas, se habló con tanta gente, se hicieron tantos, prototipos para poder entender cuál podía ser un nuevo producto que fuera útil para las personas, que las personas lo quisieran y que resolviera los problemas relacionados con las legumbres y los cereales. A la final se focalizaron principalmente en las legumbres y encontraron todos los problemas que tienen, ¿no? Como la cocina, o sea, que cocinarlos es un proceso muy largo, que hay problemas con la digestión, hay problemas con prepararlos, digamos, combinarlos con otros sabores, ¿cierto? Se hizo todo este proceso y a la final se generó este nuevo producto que se llama Legumoti. Este producto, imagínenselo como como arroz, la forma del arroz, pero en vez de ser arroz, es un grano de legumbre o hecho con harina de legumbre que parece arroz. Entonces, el concepto de diseño lo que se hizo fue decir, cojamos cómo las personas usan el arroz. Imagínense, en Italia se usa el arroz también como para combinarlo con otras cosas, ¿cierto? No como en Colombia, no sé si en otras partes de Latinoamérica funciona así, pero en Colombia lo comemos blanco solo, ¿cierto? En cambio aquí se come como si fuera se llama ensalada de arroz, o sea, coges el arroz y le metes verduras, le metes carnes, le metes, o sea, hay muchas recetas relacionadas. Entonces lo que se hizo fue coger cómo las personas consumen el arroz, coger los legumbres, darle la forma, ¿cierto? Para coger un poco de la versatilidad de el arroz. Y bueno, este producto se lanzó y al parecer tuvo un gran éxito, una gran acogida por parte de muchos públicos, porque también es interesante para los vegetarianos, para los veganos, para los niños. Sí, ese fue uno de los insights más interesantes. Los niños no les gusta comer legumbres, pero tienen que comérselos. Así se los escondían. Así que, no. Un ejemplo.
Es un caso muy, muy interesante porque, digamos que ahí afrontamos el diario vivir real, ¿no? Aquí entramos a comparar el tema del food design, digamos, mucho más real, mucho más llevado a la vida diaria.
En diferentes niveles, ¿no?
Claro, a diferentes niveles porque digamos que una cosa es llegar a un restaurante de renombre al que uno va, yo que sé, un par de veces al año, tal vez dependiendo de cómo pueda hacerlo, que es una experiencia interesante, pero digamos que esa es una cosa que hablamos al principio, pero ya otra cosa es el alimento aplicado al diario vivir, que es mucho más masivo, mucho más grande, mucho más estudiado, porque precisamente como Andrés nos decía, hay un proceso bastante grande de investigación, un proceso de diseño, de prototipado, que ya implica de verdad un diseño, ¿no?
De acuerdo, y que de hecho nosotros podemos coger este ejemplo y mirar cómo todos estos temas que les estamos hablando del food design entran en juego, ¿no? O sea, desde el producto alimento, que es la creación del producto en sí mismo, a el diseño relacionado con el alimento, porque, por ejemplo, el empaque, ¿cierto? También hace parte del proceso de diseño y de la creación del concepto, ¿no? Porque uno, ¿cómo hace un prototipo de un alimento? Lo puede hacer o sea, que sea comestible, pero antes de hacerlo comestible, porque para hacerlo comestible tengo que industrializarlo, pues entonces tengo que tener otras herramientas que me ayudan a mostrarlo y a hacerle entender a las personas de qué se trata. Entonces, por ejemplo, el empaque hace parte de esa producción del concepto, y no estamos hablando aquí exactamente de la comida, ¿no? Pero también estamos hablando de el diseño con el alimento, ¿no? Entonces, un chef cogió esto como materia prima y creó todo un sistema de recetas, ¿cierto? Con carnes, con pescado, con verduras, etcétera, etcétera. Y entonces lo usó como un elemento base. De hecho, en el link que les vamos a dejar, se ve desde el proceso de creación del concepto hasta luego recetas con legumoti. Así que ahí pueden ver en serio cómo está integrado el diseño durante toda la cadena.
Chévere, muy interesante. Bueno, Andrés, ¿y qué tal si nos vamos a la pausa y después de esto empezamos a hablar del food design ya como algo mucho más global? Y bueno, a ver cómo nos va.
Perfecto, no se lo pierdan.
Bien, Andrés, y continuando con nuestro tema de hoy, muy chévere, sobre el alimento. ¿A quién no le gusta comer, no?
¡Qué hambre!
¿Qué tal si hablamos de una parte muy importante de comer, que es el espacio donde se come o el espacio donde se cocina?
Aquí estamos hablando de crear, ¿no?, el espacio que se adapta a las necesidades del momento de, digamos, comer o de cocinarlo. Entonces, cocinarlo, una cocina, ¿no? ¿Cómo viene organizada la cocina? ¿No? ¿Cuáles son los elementos de la cocina para hacer que quien está cocinando pueda hacerlo de la manera más eficiente, más conveniente, más cómoda? No, aquí les doy una recomendación. Si han visto The Founder, la película sobre McDonald's, hay una escena súper famosa en la que muestran cómo se diseñó la cocina de McDonald's para hacerla que fuera súper eficiente.
Exacto, sí. Se piensa en este tipo de cosas, ¿no? En eficiencia, en asepsia, en practicidad, en temperaturas, ¿no? Pero también hay espacios donde se cocina que no son cocinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estoy de camping, tal vez ciertos elementos que me faciliten la cocina rápida. Si, por ejemplo, estoy preparándome un sándwich en cierto momento, ¿qué tal si hay un elemento que me ayude con eso, ¿no? Entonces, cocinar es un acto humano que no necesariamente se presenta en la cocina. Lo mismo comer.
Y aquí estamos tocando dos de las áreas de las que hemos hablado, ¿no? El diseño relacionado con los alimentos, que podemos hablar de utensilios y todo lo que está relacionado. Aquí hablamos específicamente del espacio, ¿no? Del lugar en donde se come. Entonces, por ejemplo, un restaurante, ¿no? Es un lugar donde se come. Entonces se puede diseñar el espacio para hacer que la experiencia, no solo de la cocina, que ya la hablamos, sino de quien está comiendo, funcione de la manera más adecuada. Pero también otros sitios que parecen menos evidentes, como por ejemplo el cine, ¿no? Uno compra cosas, claro, en el cine y se las va a comer dentro del cine. Siempre. Es un espacio.
Siempre se come en el cine.
Que debe ser.
Para mí es sumamente incómodo. Yo no sé. Pero siempre resulto así como con salsas en el bigote y con untado por allá, no sé, de todo. Entonces, ese tipo de experiencias que son totalmente humanas, pero que muchas veces no se tienen en cuenta, también hay que pensarlas, como cuando la gente come en el transporte público, o bueno, en fin, la gente come en todas partes.
Santiago, ¿no? Yo creo que usted está discriminando a los extraterrestres. O sea, no estamos diseñando para extraterrestres.
Sí, y abundan. Y abundan.
Entonces, para experiencias extrasensoriales.
Total, total. Sí, que un saludo para ellos.
A los que escuchan Design Talks. Bueno.
Y a los animales que puedan escucharnos y entendernos, también a ellos.
Ok. Bueno, siguiente tema con del design, del food design. Llegamos al diseño, diseño de servicios, service design, relacionado con la comida.
Cuando se piensa en un proyecto integral de food design, siempre se piensa también en el servicio, ¿no? Entonces, se necesita una integralidad en todos los factores. Entonces, si yo tengo un buen producto, si yo tengo algo original, si yo tengo algo innovador, pues tengo que tener un servicio y posteriormente un sistema, ¿no? Entonces, el servicio.
Exactamente. Estamos hablando de cómo todos los elementos, ¿cierto?, que hacen parte de, digamos, de un servicio, vienen integrados para hacer que la experiencia del usuario, la experiencia del cliente, recomendado nuestro episodio sobre Customer Experience, no se lo pierdan, ¿cierto? Pero para hacer que toda la Customer Experience durante ese servicio funcione de la mejor manera y cumpla las expectativas de todos los stakeholders. Entonces ahí el diseño de servicios relacionado con comida está hablando de cómo se articulan todos estos elementos, todos los diferentes touch points que hacen parte. Pero también, por ejemplo, los eventos son mini servicios, o sea, o servicios que suceden una vez y que deben ser también diseñados.
Totalmente. Si yo tengo unas berenjenas fritas que estoy sacando al mercado, necesito un servicio que esté pensado para ofrecer y tener una experiencia muy grata con mis berenjenas fritas. Porque seguramente es un servicio totalmente diferente al de las hamburguesas.
Exacto, exacto. Pensemos como para imaginarnos Subway, es un servicio, ¿cierto? Que nos produce, o sea, que nos da a la final un sándwich. Pero imagínense la experiencia de usuario dentro de un Subway, ¿no? Estamos desde afuera, tenemos ya un olor. Entramos, elegimos el pan, ¿no? O hay algunos que ya están preconfeccionados, o uno lo puede crear y configurar desde cero. El tipo de pan, el tipo de relleno, el tipo de salsas, ¿cierto? Y luego el pago. Esta es la experiencia que tiene ese servicio y claramente fue diseñada, fue pensada, fue establecida para lograr, digamos, la eficiencia de el crear, el servir los sándwiches.
Tal cual pensado desde el producto y desde la experiencia, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y que todo tenga sentido, o sea, todo se articule bien, ¿no? Entonces, recuerden, por ejemplo, pasos intermedios, como uno selecciona el pan y el pan lo meten en un horno, ¿no? Lo calientan, porque el pan tiene que ser tostado. Todo esto hace parte de ese diseño de la experiencia. Pero demos otros ejemplos que no sean, digamos, como tan tradicionales como el restaurante.
Por ejemplo, hay un proyecto que nos pareció muy pertinente de unas huertas que están ubicadas en unos barrios de la periferia de Bogotá, donde las personas cultivan sus propios alimentos y además de eso crean una especie de despensa común.
Wow.
Donde mi vecino puede tomar una de mis papas, donde yo puedo tomar uno de los, no sé, ajís, una zanahoria para cocinar mis alimentos. Y así hago una huerta, digamos que entre comillas, comunal, donde mi comunidad esté encontrando cierta independencia alimentaria. ¿Qué tal, Andrés?
Súper interesante. Este es un ejemplo de sistema producto-servicio, ¿no? En donde tantos elementos vienen articulados con las personas, con las actitudes de las personas, con algunos, digamos, tasks, ¿no? Responsabilidades, y hacen que se genere un sentido de comunidad. Así que esto tiene una aproximación sistémica y tiene, digamos, dentro productos y servicios relacionados con la comida. Pero Santiago, me hizo usted acordar de otro ejemplo que se llama Cultivando, que es un, sí, en vez de que cada uno de, o sea, es similar al ejemplo que usted nos trae, que se llama ortiideario, un poco difícil de pronunciar, pero ese es el nombre.
Les dejamos el link.
Les dejamos el link, exacto. Este proyecto se llama Cultivando, y lo que hace es, en vez de que las huertas sean en cada una de las casas de las personas, hay un espacio común, que en este caso es, o sea, lo da una universidad que está, digamos, intentando hacer que una zona aquí en Milán se, digamos, se reforme y se recupere, porque era una zona un poco deprimida, y la universidad llegó un poco a ayudar a esa zona a crecer, y en los últimos 10 años han logrado, pues, que la zona sea, digamos, muy viva, interesante, y que, digamos, lograron un poco su objetivo. Y bueno, parte de todo este proceso fue este proyecto que hace que hay un huerto común y las personas del barrio lo cultivan y lo hacen a turnos. Entonces van allá, cultivan, sirve para educación, sirve para los niños, sirve para el sentido de comunidad, hacen eventos, digamos, cuando salen, bueno, las papas no, pero digamos que del huerto salen zanahorias y salen, no sé, calabazas. Entonces, una vez al mes se reúnen y hacen una comida trayendo cosas y, o sea, como que refuerza el sentido de comunidad. Muy interesante.
Muy chévere, porque el tema de la comida, pues es algo muy comunitario, ¿no? A nadie le gusta comer solo, a veces toca. Pero el tema de la alimentación es algo que nos refuerza como comunidad, como que nos entrega identidad, ¿no? Entonces, por eso pasamos, Andrés, a hablar de los sistemas alimentarios como tal, ¿no?
O sea, en este momento hablamos de algo muchísimo más alto, ¿cierto? Como se dieron cuenta, vamos desde la cosa muy específica del alimento en sí mismo, a la preparación, a lo que está en torno, al servicio, y ahora estamos hablando de los sistemas completos.
Tal cual, porque un buen sistema precisamente va a un buen servicio, y un buen servicio va a una buena experiencia y a un buen producto, y etcétera. ¿Qué tal si nos centramos un poquito en Latinoamérica?
Dentro de estos sistemas, que son sistemas complejos, estamos hablando de temas de nutrición, de sostenibilidad alimentaria, de producción, de, digamos, de agro, ¿no? De agricultura en sí misma, de políticas públicas, ¿no? Hacia,
claro,
el desarrollo.
Digamos que vamos a cosas más macro, ¿no? Que afectan directamente no solo a comunidades, sino a países enteros. El alimento es una cosa tan importante que se tiene que pensar a un nivel mucho más grande, ¿no? Por ejemplo, no sé, el exceso de explotación cárnica, por ejemplo, o sí, el abandono de ciertos vegetales.
Y en, ¿no?, Latinoamérica. O sea, es increíble la cantidad de carne roja que nosotros consumimos. Bueno, esto ya se volvió político, pero es que hay que decirlo.
Es que el alimento es un tema totalmente vital, ¿no? Sí. Entonces,
pero el impacto que estamos teniendo por la manera como producimos estos alimentos, y sobre todo de las carnes rojas, o sea, el impacto que tienen las vacas, los bovinos para el ambiente, es una cosa que, digamos, no tenemos en la cabeza cuando estamos comiendo, y que en realidad hace parte del problema sistémico y que deberíamos pensarlo. Bueno, ya.
Total, es un tema ecológico también.
Totalmente.
Pero digamos que aparte de nuestro contexto y nuestro medio ambiente, que es muy importante, para nuestras comunidades humanas mismas, el asunto de la identidad, por ejemplo, alimentaria también es clave, ¿no? Y muchas veces hay sistemas que olvidan totalmente eso y que imponen otros alimentos que muchas veces están descontextualizados, por ejemplo.
Estamos aquí hablamos de nuestras raíces, ¿no? Ahora vamos a pasar a profundizar en el contexto latino, en el contexto ancestral, ¿no?
Claro, digamos que Latinoamérica es particular porque, pues, también hay saberes milenarios culinarios que claramente se vieron atravesados por la introducción europea, pero que digamos que han formado una culinaria y una tradición gastronómica muy rica.
Y de hecho mixta, ¿no? En un momento teníamos lo que nuestros ancestros comían, cocinaban y digamos su manera, luego llega todo el tema de la colonización europea y claramente ellos traen un montón de cosas, pero también se llevan un montón de cosas, ¿no? El maíz es una de esas cosas que es nuestra, el cacao es nuestra, pero hoy lo encontramos en todo el mundo. Entonces,
en todo el mundo. Entonces, la quinoa, por ejemplo, la uchuva.
La uchuva.
Hay muchísimos alimentos que son endémicos de América y que precisamente dan para hacer cocina pues muy especial y con sabores únicos que hacen que haya una identidad gastronómica muy fuerte.
Totalmente, y que últimamente hay unos esfuerzos importantes de nuestros países, de nuestras culturas, para volver, ¿no? Para rescatar todos estos elementos, sea a nivel de productos, o sea, de alimentos, como de recetas, entonces formas de preparar, o también formas de consumo del mismo alimento, ¿no?
Totalmente. Y de productos mismos que tienen esas identidades, como la panela, por ejemplo.
La panela.
No sé si por allá se conozca la panela.
No, por aquí no se conoce. O sea, toca explicarlo siempre. Y no sé si la panela sea de toda Latinoamérica. ¿O es solo Colombia? No estoy seguro.
No estoy seguro, pero es muy andina la panela.
Amigos de otros países,
digamos que ahí...
cuéntenos si la panela.
Cuéntenos acerca de comida y de este tema tan interesante que es industrializar los productos, digamos que tradicionales, ¿no? Que es algo con lo que Colombia ha tenido cierto choque y con lo que puede haber un mercado muy potente a nivel mundial.
Pero también hay que tener mucho cuidado porque el caso del aguacate, ¿no? Es importante, ¿no? Ahora el mundo come aguacate y la producción de aguacate tiene unos impactos importantes.
El aguacate consume el agua de una manera impresionante.
Hoy estoy políticamente incorrecto.
Ese es un tema muy chévere. Es que este tema del alimento nos lleva al tema político instantáneamente.
Totalmente. Bueno, hablemos un poco de cultura, como para cerrar nuestro episodio sobre food design y a este punto estamos hablando de cultura de la comida. Aprovechemos que tenemos un contacto en Italia y hagamos un poco una comparación. Les cuento desde mi experiencia.
Súper.
Cómo es increíble, cuánto es importante para Italia, para los italianos y para la italianidad, la cocina, esto y la comida, ¿no? En general, esto, pues ellos lo sabemos, ¿no? Son famosos por la comida, pero uno no se imagina, ¿no? ¿Qué significa hasta que se encuentra directamente? En Italia existe un culto a la comida, a la preparación de la comida, a la mezcla, a los rituales específicos de cómo se debe comer, ¿no? Para los que no estén familiarizados, de aquí viene el tema de primero las entradas, primer plato, segundo plato, acompañamientos, postre, o sea, como todo este que uno conoce como etiqueta, ¿no? Y que viene de un contexto europeo, pero no se habla solo de etiqueta y que suceda en los restaurantes, como pasa en nuestros contextos. No sé, insisto, si en toda Latinoamérica funciona así. Aquí sucede en el diario vivir. Todo el tiempo funciona así, o sea, el cocinar, el comer pequeñas como entradas, como para iniciar. Si uno va a almorzar, no sé, a una familia tradicional, se va a encontrar toda esta estructura. También aquí hay un montón de cosas que no se pueden hacer, ¿no? Entonces uno no puede mezclar ciertos sabores. Y ni siquiera son sabores, cosas, ¿no? La clásica pizza con la piña que es un insulto para los italianos en el mundo. Pero son de estas cosas, ¿no? Que tienen una riqueza y un conocimiento. Todo el mundo sabe de cocina, todo el mundo sabe de ingredientes. Los ingredientes son muy similares, con nombres diferentes, y para los italianos son completamente diferentes. Uno los ve desde afuera y dice, bueno, a mí me parece igual, pero no hay que decírselo, sí, ¿no? se molestan. Entonces,
un saludo a la gente de Italia.
Es muy diferente a cómo nosotros vivimos la cultura gastronómica, ¿no? La forma de comer.
Claro, y el tema social también, ¿no? Muchas veces el comer en Latinoamérica es algo muy, muy, muy de comunidad, ¿no? Por ejemplo, el asado argentino, reuniendo a toda la familia, reuniendo a todos los amigos. O muchas veces las fiestas mexicanas, que tráete algo, tráete lo que sea, pero comparte, ¿no? En Latinoamérica se da mucho ese llevar, ese dar, ese tomemos del mismo plato, pongamos un plato gigante en el centro de la mesa y agarremos todos, ¿no? Entonces se nota, el alimento también expresa mucho el ser, ¿no?, de la gente.
Y hace parte y define nuestra cultura y nuestra forma de ser y de compartir tiempo como comunidad. Así que, bueno, espero que les haya gustado esta exploración desde el diseño, desde la cultura, desde Design Talks.
Y bueno, digamos que tocamos ambos temas, digamos que tocamos el tema gastronómico y tocamos el tema industrializado, porque en el diario vivir todos... Y digamos que ingerimos de ambas cosas, ¿no? Alimentos industrializados totalmente, y también pues cosas, digamos, de un nivel culinario pues muy alto. Pero ambos están permeados por el food design, ¿no? Digamos que el food design trata de tocar ambos, y digamos que un food design bien implementado y bien pensado crea sistemas que permean en ambos aspectos del alimento.
Y nosotros como diseñadores, como hemos explorado, tenemos diferentes roles dentro del food design, y hay para todos los gustos, ¿no? Desde la creación de la gráfica y la comunicación en un packaging, a la creación del producto en el utensilio, al diseño del producto mismo, a la creación del servicio o del sistema en torno a la comida. Así que, para quien le guste la comida y sea un diseñador, hay campo.
Y es maravilloso, porque aquí, por ejemplo, yo como demasiado, en pocas cantidades, pero en varios momentos del día. Así que la comida es de los mayores placeres de la vida.
Bueno, amigos, muchas gracias por habernos seguido hasta este momento. No se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, que está creciendo cada vez más gracias a ustedes. No se olviden de seguirnos en Spotify. Ahora, les tenemos un pequeño anuncio. Ahora ustedes pueden escribir Spotify.designtalks.co y van a llegar a nuestro canal de Spotify. ¿Quieren encontrar el de YouTube? Escriban youtube.designtalks.co, C-O, no com, C-O, y van a llegar a nuestro canal de YouTube. Así va a ser mucho más fácil que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden, en Facebook, en Instagram, o en las plataformas de podcast como en iTunes, en Google Podcast, Podbean, y ahorita acabamos de lanzar Deezer.
Claro que sí, estamos en todos lados, y donde no estemos, cuéntenos que ahí estaremos.
Bueno, Santiago, no siendo más, nos despedimos por hoy.
No siendo más, claro que sí.
Gracias. Entonces, por la sintonía. Nada,
un saludo para todos.
Un abrazo, y nos vemos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Design Talks. No se lo pierdan. Chao, chao. Nos vemos.
Chao.
Una ventana cerrada, tras una puerta escondida, tapada con una sábana.
Marica, ¿cuál de los primeros es nuestra encuesta? Si los primeros fue el hombre que ganó, ¿qué carajo? No, un par de personas.
Entonces fue muy preguntado.